Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos en una era en la que todos nos estamos preguntando cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial para el trabajo, para las cosas domésticas, para qué sirve. ¿Nos quitará profesiones? ¿Tendremos que adaptarnos? En fin, todo lo que tiene que ver con la IA y con las nuevas tecnologías. Bueno, pues no sé si sabes que en Zaragoza contamos con el Centro de Supercomputación de Aragón, lo llaman César. Está ubicado en el Instituto Universitario de Investigación en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, ojo, abreviado BIFI, de la Universidad de Zaragoza. Que dicho así, suena a futuro, tipo año 2350, pero que es muy real y sobre todo que es muy actual. Bueno, pues allí se están desarrollando diferentes investigaciones, entre otras materias, en inteligencia artificial. Así que hoy nos vamos a visitar al César. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
David Íñiguez es responsable del área de computación y ciencia de datos del BIFI. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de tenerle por aquí. Ha sido una mañana, entiendo, que ajetreada por allí, por el BIFI, porque ha estado esta mañana la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y la consejera de Empleo, Ciencia y Universidad, Claudia Pérez Fornés. ¿Han terminado la visita o están todavía? ¿Cómo ha ido la visita?
Sí, ya hemos terminado. Ajá. Sí, ha sido ajetreado con bastante prensa y sí. Tal, pero ya hemos terminado y estoy aquí tranquilo, sí, podemos hablar tranquilamente, gracias.
¿Qué querían ver, David?
Pues querían ver efectivamente el César, el Centro de Supercomputación de Aragón, que está aquí en el Instituto BIFI, que como has dicho tú, hay que abreviar el nombre porque si no es demasiado complejo. Sí. Pero bueno, aunque el nombre es complejo, la verdad es que hacemos cosas y aplicaciones bastante, bastante reales. ¿Vale?
Porque ¿qué es exactamente? ¿Qué es este Centro de Computación, de Supercomputación de Aragón?
Bueno, pues es un centro de proceso de datos, en este caso científico, ya que está en la Universidad de Zaragoza, donde se realiza cálculo intensivo, tanto aplicaciones de simulación numérica como ahora también, desde hace menos tiempo, de inteligencia artificial y con distintas aplicaciones para la investigación, pero también para las empresas.
Ajá, claro, también está enfocado hacia las empresas. ¿Cuántos años lleva el César trabajando?
Pues a ver, prácticamente desde que se creó el BIFI, el instituto, que hace ya 22 años, ya existe el centro como tal, un centro de supercomputación en el instituto, porque el BIFI es un instituto mixto formado prácticamente desde el inicio pues por bioquímicos y físicos principalmente, ¿vale? Que necesitaban ya mucha potencia de cálculo. Entonces, ya desde que se creó el instituto en 2002, ya existe el centro. Lo que pasa es que bueno, ha ido creciendo y...
Claro.
Y en este último año pues hemos instalado dos nuevos superordenadores, que es un poquito lo que venían a ver la consejera y la rectora.
¿Y qué investigaciones se llevan allí o cuáles nos puedes contar así que las podamos entender?
Sí, pues mira, a ver, a nivel más científico por parte de investigadores de la universidad y de otros centros de investigación, pues se trabajan muchas cosas, ¿no? Desde ciencia de materiales, por ejemplo, pues en grafeno o en muchos otros materiales, ciencia pues fluidodinámica, ciencias relacionadas con la salud, ¿no? Por ejemplo, se trabaja mucho en diseño de fármacos o de vacunas para enfermedades como la tuberculosis, como el Alzheimer, como el cáncer, o sea, muchas cosas. Luego, aparte, con empresas, si quieres, te puedo comentar también un poquito, pero bueno, a nivel científico, en estas cosas que te comentaba y en muchas más, ¿eh?
Claro, claro. Claro, pero yo me estaba preguntando, ahora, con este gran auge que hay de la IA, ¿eso también lo notáis vosotros?
Sí. Se nota que hay, primero, pues mucha más demanda de este tipo de servicios y tecnologías. Entonces, lo que hicimos precisamente nosotros ya hace 2 o 3 años, pues es solicitar financiación para comprar un superordenador más especializado en inteligencia artificial, ¿no? Básicamente un superordenador con GPUs, ¿no? Con procesadores gráficos que ya sabemos que son los que funcionan pues mejor y son mucho más eficientes para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Bueno, ahí hace trabajos que antes hacíais vosotros.
Sí, que antes hacíamos nosotros, que antes hacían las empresas o los investigadores y que ahora pues se facilitan muchísimo gracias a la inteligencia artificial.
Claro, qué maravilloso. Claro, vosotros sabéis utilizarla perfectamente. Con empresas que me las has nombrado varias veces, David, ¿qué es lo que hacéis? Cuéntame alguna de las cosas.
Pues mira, ahora por ejemplo, como este nuevo superordenador nos permite trabajar con los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Que la verdad que con ordenadores convencionales es complicado porque necesitas mucha potencia de cálculo, pues gracias a las GPUs sí que podemos trabajar con estos grandes modelos de lenguaje. Entonces, podemos hacerlo aquí de forma local en el propio superordenador sin tener que subir los datos a la nube. Y podemos trabajar con modelos tipo ChatGPT o DeepSeek, ¿no? Que es el modelo chino, o Mistral, que es el francés, o Salamandra, que es el que se está desarrollando en España. Y lo podemos hacer de forma local en este superordenador. Y entonces estamos trabajando con empresas, por ejemplo, pues a ayudarles a generar de forma mucho más rápida pues informes, ¿no? Por ejemplo, con una empresa de aquí de Zaragoza que se llama Ensaya, pues que hacen informes de geotecnia. Pues gracias a la inteligencia artificial van a poder realizar estos informes de forma más rápida, ¿vale? Lo van a seguir haciendo con personas, evidentemente, y van a tener que hacer el trabajo de campo igual, ¿no? Pero la generación de esos informes pues se va a
Claro.
facilitar y va a ser más rápida, ¿no?
Qué locura.
Con el propio gobierno de Aragón estamos también haciendo un proyecto para analizar solicitudes a convocatorias de ayudas. Pues lo mismo, que les va a resultar más fácil analizar esas solicitudes, adaptar luego las convocatorias a lo que se está solicitando, este tipo de cosas, ¿no? Pero más allá de la inteligencia artificial con procesamiento de texto, se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo, pues estamos trabajando también con una empresa para optimizar el pulido de piezas metálicas, por ejemplo, ¿no? Para que los robots hagan ese pulido de forma pues óptima.
Madre mía.
Hay mil cosas que se
Claro,
pueden
y
hacer,
en
¿no?
todos los campos, además.
Sí, sí, sí.
David, claro, tú que estás ahí, que ves el futuro de una forma ya actual, ¿cómo te imaginas el mundo dentro de 50 años?
A ver, yo sinceramente no, tampoco me he hecho la pregunta, pero tampoco lo imagino muy distinto al actual, ¿eh? O sea, porque si te fijas, yo ya tengo 50 y tantos años y tampoco veo el mundo tan diferente a cómo era cuando yo era pequeño. O sea, sí que evidentemente hay muchísimas herramientas que te facilitan las cosas, ¿no? Pero bueno, la vida en el día a día yo no la veo sinceramente tan distinta. Y por tanto, dentro de 50 años, pues yo creo que tampoco será tan diferente. Pues este tipo de herramientas van a facilitar las cosas, va a hacer que las cosas se hagan pues de forma más eficiente, más rápida, etcétera. Pero bueno, tampoco creo que cambie tantísimo.
Seguiremos preocupados por las mismas historias,
Sí,
seguro.
seguro.
Pues David Íñiguez, responsable del área de computación y ciencia de datos del BIFI, ha sido un placer que nos hayas hecho este recorrido radiofónico. Muchísimas gracias, David. Un saludo.
Gracias a ti, un abrazo, adiós.
Bueno, pues mira, 33 grados, la máxima que tenemos ahora, que vamos a llegar en Zaragoza, 27, lo que tenemos ahora mismo, cielos despejados, hoy día tranquilo, un poco de cierzo por la mañana, pero mañana es verdad que las temperaturas empezarán a subir, 38 la máxima, ojo al jueves que ya vamos a incluso llegar hasta los 40.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Ay, que nos vamos de vacaciones! ¿Cuántos están ya preparando? Ahora ya es un momento casi de cambio, 15 y 16 de julio, o los que se han ido ya, pero sobre todo pensando en los que estáis preparando las vacaciones. Ojo, ¿qué hacemos con nuestra privacidad? ¿Nos conectamos al wifi o a la wifi del hotel, de las piscinas a las que vayamos? ¿Cómo hacemos si tenemos quizá que teletrabajar nuestros ordenadores? En fin, escúchame un momento, que todo esto lo vamos a ordenar para hacer unas vacaciones seguras con nuestra privacidad. Y para eso tenemos a nuestro experto Fernando Andreu, presidente de Aragón Privacidad. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Laura, preparando la maleta.
Ahí estamos, ¿no? Que es que las vacaciones que son para desconectar, pero nunca desconectamos del todo.
Pues sí, cambiamos los escenarios, los paisajes, pero no cambiamos los riesgos digitales, que incluso los incrementamos en un periodo pues de relajación.
Claro, ahí está. Y en el momento en que nos relajamos, ahí están los malos que pueden entrar, que
Pues
decimos a veces, ¿no? Los piratas.
están esperando pues a momentos de debilidad, de relajación, y bueno, y tenemos que ser responsables. Y al final, pues cuando estábamos preparando esta sección, yo estaba pensando, pues salimos de viaje y preparamos el coche, pues sabemos pues que podemos necesitar más cosas, vamos a pasar frío, calor, las ruedas están en buen estado. Vamos a hacer lo mismo con nuestra privacidad.
Ah, venga, fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que preparar antes de salir de viaje?
Bueno, pues por intentar ir en un orden cronológico,
¿Sí?
lo primero tendríamos que garantizar que lo que nos llevamos, que mi consejo, que lógicamente es un consejo amigo, es
¿Sí?
llevémonos lo menos posible de tecnología.
Vale.
La cuenta es sencilla. Cuanto menos tenga, menos me pasará, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues a veces, pues, dices, esa maleta, que esa mochila que pesa tanto, pues es que llevo el portátil, la tablet, pues bueno, nos vamos de vacaciones. Y por lo tanto, pues vamos a proteger los dispositivos. Pongamos, garanticemos que todo va con contraseña, con huella, con PIN. E incluso, aunque a veces nos da pereza, pues activemos el doble factor de autentificación, de tal manera que si en un momento determinado se nos despista un dispositivo, nos llega a nuestro teléfono la posibilidad de meter la doble contraseña,
¿sí?
y saber que somos nosotros.
Vale, eso es importante. Vamos a
proteger nuestros
dispositivos.
Ya le hemos puesto contraseña.
Contraseñas de las buenas. 1, 2, 3, 4 no vale. No.
Correcto. Hemos dicho que 1, 2, 3, 4 no servía, lo tenemos claro. Entonces vamos a poner una contraseña robusta y vamos a hacer una copia de seguridad. Vamos a hacer una copia
Ajá,
de seguridad.
Vale.
Podrían pasar muchas cosas. Podría perder el dispositivo, pero a veces podría dejar la tablet en el coche a 52 grados y que cuando vuelva pues esté derretida, ¿verdad? Vamos a hacer copias de seguridad. Tenemos la nube, hemos hablado de la nube, o un dispositivo USB, pero garanticemos que cuando me voy, lo peor que me podría pasar es perder el hierro, pero la información, todo lo que hay dentro, que es lo que
claro,
me interesa, que lo pueda recuperar.
Es verdad, importantísimo, muy bien. Vale, eso hecho, yo eso me lo voy a apuntar porque eso hay que hacerlo, es verdad. No, todo lo que nos digas, pero quiero decir que esto no lo hago.
con que hagamos la mitad ya iremos bien, ¿verdad?
Todo.
Y luego, pues bueno, pues por supuesto garanticemos que antes de salir de viaje, pues en casa con mi buena wifi, pues he actualizado el sistema operativo a la última actualización que me ha pedido, el
vale,
antivirus lo tengo todo correcto, es decir, voy a estar unos días fuera, que no tenga que estar lastimando señal para hacer una actualización, pues se me queda enganchado, va más lento o es inseguro. Y ya tenemos la contraseña, tenemos la copia de seguridad y tenemos el dispositivo actualizado.
Vale, bueno, pues así, con todo ya limpio, perfecto y preparado, nos vamos de viaje. Durante el viaje, ¿qué tendríamos que tener en cuenta?
Pues bueno, lo primero que tendríamos que hacer, y aprovechando que las compañías de comunicaciones cada vez son más generosas con los datos, intentar evitar las wifis públicas.
Vale.
Una wifi pública, pues por supuesto, tiene un sentido de un espíritu de servicio que nos está dando alguien, pero una wifi pública puede ser o una trampa que nos está tendiendo alguien, o que alguien se ha metido en la wifi pública aprovechando las vulnerabilidades y podría acceder a nuestra información. Con lo cual, hay que evitar a toda costa hacer desde una wifi pública cualquier tipo de transacción con el banco o cualquier gestión que consideremos en la que estamos metiendo contraseñas de esa manera. Si sabemos que vamos a tener que trabajar cuando nos marchamos, tenemos que ir bien cargaditos de datos, o incluso cada vez la mayoría de las empresas ponen a disposición de quien va a teletrabajar un sistema que se llama una VPN, VPN, que es una red virtual privada que lo que nos permite es acceder con plena seguridad. Pero bueno, wifis públicas, por favor, para mirar el tiempo, pero nunca para meter contraseñas y el banco jamás.
Claro. Vale, perfecto. ¿Y qué más tendríamos que hacer? ¿Algo más a tener en cuenta?
Bueno, pues bueno, a ver qué posteamos, qué publicamos. Tenemos que contar todo lo que hacemos en vacaciones. Tenemos que decir todo minuto a minuto y explicar dónde estamos en cada minuto y decir, oye, que en mi casa no va a haber nadie en 21 días, tranquilos.
Sí.
Estoy ahora mismo en el otro extremo
del
mundo.
Estoy muy lejos.
Entrad en mi casa. Pues no, claro. Pues bueno, yo creo que cada uno decide, pero tenemos que tener en cuenta que ya no hablamos solo del postureo digital, sino que hablamos de la seguridad en la que podríamos estar poniendo en riesgo a nosotros, a nuestra familia y a nuestras propiedades. Con lo cual, vamos a ver qué publicamos sobre nosotros, dónde estamos y demás.
Y con los menores también, ¿no? Digo yo.
Con los menores, claro, tenemos aquí hay dos menores, los nuestros.
Y
tenemos que publicar la información de los menores y los de los demás,
claro.
Porque el grupito de amigos están de acuerdo el resto de padres que publiquemos a su niño en bañador y que estamos ahora mismo en, en Punta Cana, pues bueno, tenemos que ponernos de acuerdo e intentar ser lo más respetuosos posible con todo el mundo, pero con los menores, como siempre,
Exacto.
de una manera especial.
En medios de
Te comento.
transportes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos?
Vale. Bueno, pues vamos a descargar distintas aplicaciones en verano, pues sobre los restaurantes de la zona, cómo movernos por los sitios y demás. Bueno, pues todas estas aplicaciones nos pueden ser súper interesantes los días que estamos de vacaciones,
Sí.
pero cuando volvemos, pues puede que haya una vulnerabilidad, que no la actualice o que me esté buscando mi ubicación, porque esa aplicación necesita saber dónde estoy para que yo funcione.
Ya.
Pues bueno, nosotros al volver lo que deberíamos de hacer es el limpiar todas las
Vale,
aplicaciones
claro.
y sobre todo controlar los permisos que le hemos dado.
Vale.
De tal manera que lo que tendríamos que hacer es limpiar el dispositivo a la
Vale.
vuelta de todo esto.
Y luego una cosa, Fernando, porque hay veces en los hoteles, en los alojamientos o incluso a veces en los transportes que nos piden los DNIs, el pasaporte. ¿Esto lo podemos dar así alegremente o se puede
Bueno,
controlar de alguna manera?
tenemos que controlar a quién se lo estamos dando y cómo se lo estamos dando. Hay que recordar que la Agencia Española de Protección de Datos ha informado recientemente de que cuando vamos a un hotel
Sí.
no hace falta que nos hagan una fotocopia del DNI. La obligación que tiene un establecimiento hotelero es recoger una serie de datos del DNI, pero no tienen que hacer una fotocopia de nuestro DNI. De tal manera que nos tenemos que garantizar, pues, que recogen los datos, pero no le damos esto. Y cuando nos están pidiendo un DNI, tenemos que ver para qué y si es preciso enviarlo, siempre lo tendríamos que enviar. Mi consejo, enviarlo en blanco y negro
Vale.
y que no nos dé pereza hacer una raya en medio del DNI, es decir, que nuestro DNI luego no pueda ser vulnerablemente hackeado.
Ya, vale.
¿Vale? Entonces, seamos equilibrados en qué me pides, para qué me lo pides
Claro, claro.
y para qué lo necesitas.
Ayer mismo mandé mi foto del DNI. Pero no.
No, pero la mandaste en blanco y negro y
Sí.
pusiste una raya en
En
medio que
blanco y negro
ponía la
sí,
finalidad.
pero la raya no se me había ocurrido, pero claro, ahora
Bueno,
lo sé.
y la firma, o
Sí.
es decir, del DNI hay mucha información que no es
Que no es
necesaria
necesaria,
compartir.
claro.
Entonces, cuando nos lo pidan, pues bueno, no vayamos regalando nuestro DNI.
Claro,
¿Qué
claro.
ocurriría si yo te pido el DNI y luego a mí me roban todas las fotocopias que tengo del DNI y piden créditos bancarios o líneas de teléfono? Entonces, tenemos que pensar siempre un poquito más allá.
Bueno, pues
Y
importante todo esto, dime.
luego, pues cuando volvemos a casa, pues decíamos, vamos a limpiar las aplicaciones que me sobran, vamos incluso a cambiar contraseñas que hayan podido ser comprometidas o no.
Vale.
Y vamos a revisar también qué hemos publicado. Que igual había un día que alguien con un mojito de más ha querido publicar algo muy gracioso y luego pues piensa pues que no hacía falta, o ha reflexionado o ve que sale toda su familia y es innecesario. Pues
Ya.
bueno, pues vamos a reflexionar el día que volvamos.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué última recomendación, pues?
Pues muy rápido,
Venga.
llévate lo esencial con el móvil protegido.
¿Vale?
Comparte tus momentos, pero no la ubicación y descansa, que no hace falta estar todo el día conectados.
Eso es, desconectémonos. Pues
Eso
Fernando
es.
Andreu, presidente de Aragón Privacidad, un placer como siempre tenerte por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. A ver si desconectas pronto.
Espero que sí. Hasta luego.
Gracias. Dios.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La avenida de César Augusto reabre hoy al tráfico con dos carriles habilitados, uno por cada sentido de circulación. Una vez finalizada la sustitución de la losa superior del aparcamiento, las obras continúan para desarrollar la transformación y reforma integral de las aceras y el entorno. Las líneas de autobús urbano 32, 33, 34 y 52 vuelven a sus recorridos habituales por la zona. Bici Zaragoza arrancará su servicio en toda la ciudad el próximo lunes 21 de julio. Ese día estarán disponibles las 276 estaciones y los 2.500 vehículos de pedaleo asistido que suponen la implantación completa de un sistema que está teniendo una gran acogida. La puesta en marcha total se ha adelantado varios meses respecto a las previsiones iniciales. La tarifa anual de bienvenida sigue siendo de 30 euros. El Ayuntamiento de Zaragoza convoca la 13ª edición del Premio Exducere 2025, dirigido a centros educativos, entidades, instituciones o docentes que destaquen en el ámbito educativo. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 30 de septiembre.
Ayuntamiento de Zaragoza. COPE Zaragoza.
Estar informado.
El tráfico rodado ha vuelto a la avenida César Augusto de Zaragoza. Este martes se ha reabierto un carril por sentido en el tramo afectado por las obras, lo que permite volver a circular por esta vía principal a los autobuses urbanos, los taxis y en menor medida también a los vehículos particulares, a los que se sigue recomendando, eso sí, evitar en lo posible transitar por esta arteria urbana, ya que continúan las obras en aceras, mobiliario urbano, zonas verdes y alumbrado. Dame un momento que te contamos más detalles. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Hasta 6 líneas de autobuses han recuperado su trazado. Marta López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Cuéntanos cómo quedan los recorridos.
Pues vuelven a su recorrido habitual las líneas 33, 34, 52, N2, N3 y N7, además de las N12 y N21 del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. Volverán a circular por su recorrido habitual tras más de 8 meses de desvíos. Con la apertura al tráfico dejará de prestar servicio la lanzadera de autobús que se había habilitado como alternativa temporal y la línea 33. Por su parte, mantendrá el recorrido que ha tenido durante las obras a petición vecinal.
Bueno, hay que decir que los trabajos no han finalizado, ¿eh? De hecho, la calle sigue tomada por vallas y señales de obra.
Se está sustituyendo la losa superior del aparcamiento de Salamero, que está situado debajo de esa calle. Esta actuación, asumida por la concesionaria del aparcamiento, forma parte de un proyecto más amplio que contempla también la renovación integral del entorno urbano, pero hay que decir que gracias a la coordinación entre el ayuntamiento y esa empresa adjudicatoria se ha decidido adelantar la apertura al tráfico antes de que concluyan por completo las obras de urbanización. El tramo comprendido entre la calle Ramón y Cajal y la iglesia de Santiago el Mayor llevaba cerrado desde finales de octubre de 2024.
Muchísimo, ¿verdad?
Mucho tiempo. Uh-huh. 8 meses. Es un alivio para todos, pero especialmente para los negocios. Nos lo contaba en COPE Sara, al frente de Fama Living, un negocio de sofás ubicado en pleno corazón de las obras.
Esperamos que esto vuelva a la normalidad lo antes posible. A ver si ya por fin acaban del todo la obra y ya estamos otra vez como siempre. Bien, ha dejado de pasar muchísima gente y también hemos dejado de recibir muchas visitas. Entre un 40%, un 50%, sí, se ha notado muchísimo.
Las pérdidas han sido una constante para la gran mayoría de establecimientos abiertos. Mira, próxima a la Puerta del Carmen se encuentra la óptica Aravisión y allí Juan Carlos nos decía esto.
Sí, sí, ha afectado al comercio. Nosotros hemos bajado en ventas bastante. Te puedo asegurar que en lo que llevamos de estos meses, un 20% casi seguro. No hemos hecho las cuentas, pero un 20% casi seguro. Los autobuses se notan un montón. También, por otro lado, estábamos más tranquilos. Eso sí que es verdad. Pero la verdad es que sí, sí, se ha notado, ¿eh?, la obra. Y ahora han abierto, pero muy poquito. O sea, que seguimos al 50%, ¿eh?
Claro. Es el primer día, seguirá sí, animando la cosa, pero la verdad es que lo han pasado bastante mal.
Es el primer día, llevamos muy poquito, pero vamos, se ve más animaciones, que esto estaba totalmente desierto, o sea, no había ni autobuses ni gente, o sea, parecía prácticamente un mes de agosto en febrero o marzo. Menos mal que la campaña volveremos, ¿ves? Eso sí que salvó un poquito el comercio, lo que era la venta. Pero cuando se pasó, volvimos otra vez a la tranquilidad absoluta, no deseada, efectivamente.
¿Cuántos comercios ha salvado el volveremos,
y
verdad?
Tanto que sí, es verdad, ¿eh? Qué gran idea. Madre
Además,
mía.
De verdad. Bueno, con los brazos abiertos, espera a la clientela en Frutas Gavis. Una de sus responsables, Begoña, explica.
Pues estos 8 meses de obras han sido bastante intensos de no poder trabajar como uno quisiera, porque la gente que aquí viene a comprar, la gran mayoría, se lleva las bolsas, coge el autobús y se va a su casa. Y de esta otra manera, pues tenían que ir hasta la Puerta del Carmen a coger el autobús cargadas, con lo cual no compraban. Entonces hemos tenido bastantes pérdidas, por así decirlo. Pienso yo así más o menos a grosso modo que un 30% menos de ventas, si no ha sido algo más.
Ponte tú a cargar con un melón y una sandía, ¿sabes?
No apetece nada.
Así que, bueno, ahora esperan que todo vuelva a la normalidad.
Bueno, entiendo que también satisfechos están los vecinos.
Claro, mira, Alfredo es uno de esos vecinos que coge el bus de continuo. Ahora tendrá más libertad.
Soy usuario de la 34 y la 33. La verdad es que supone que ya esto no está congelado hacia las líneas de autobuses y da más, no sé, más libertad para poder ir hacia donde quieras, ¿no? Sin problemas. Puede ser que tenía que irme hasta la Puerta del Carmen si quería ir a algún sitio y luego muchas veces me bajaba andando o subía andando para no tener que estar, porque con el calor ir hasta allí, horrible.
Y fíjate, calor o con el cierzo, porque claro, me ha tocado de todo.
Ha tocado en 8 meses, imagínate. Pero bueno, tú imagínate lo que tiene que ser ir con muletas o con un bastón.
Sí,
claro, es el caso de Paco y de Carmen. Para estos dos vecinos ha sido un auténtico respiro.
Bastante complicado ha sido, bastante. Había que llamar taxis y por aquí no venía nadie y muy complicado el poder desplazarse. Pero vamos, ya parece que está todo en marcha. Hombre, mejor que esté abierto, ya llevaba mucho tiempo con las calles cerradas y el tema del transporte urbano, taxis y todo eso estaba muy complicado. Pero vamos a ver, ya parece que va bien.
La rodilla se me salió el hueso del líquido. Claro, claro, bonito, bonito, me parece muy bien.
Muy contento estaba también Pascual, que se movía por toda Zaragoza y durante estos 8 meses ha visto, claro, limitados sus movimientos.
Hemos estado mucho tiempo que no teníamos, por no tener, no venían ni los taxis. Si tenías que ir a algún sitio, había horas que es que nada, no había nada. Por aquí pasan todos los autobuses y se puede ir a todos los sitios, pero es que antes estábamos mal, mal.
Junto a él estaba Enrique, que contemplaba con alegría esa parada de taxis en la que ya se ven varios vehículos.
Muy bien, tenemos la parada de autobuses y muy bien, o sea, genial. Ahora la parada de taxis tiene más afluencia porque está abierto y va muy bien, o sea, genial. A ver, estamos en el centro y pero en concreto pues a barriadas y esto que sí que vamos, porque vamos y a sitios a comprar y toda esta serie de cosas fuera de aquí, pues entonces te coge el autobús.
Un poquito más receloso estaba Miguel, que cree que los peatones no lo van a notar tanto.
Bueno, yo creo que para los peatones el cambio no es mucho, ¿no? Porque sigue sin haber ningún paso de peatones entre esta zona de la Plaza del Carbón y la Puerta del Carmen, con lo cual, bueno, pues seguimos dando un rodeo y yo creo que los comercios no notarán mucho esta apertura, pero bueno, para el tráfico rodado desde luego que es una buena noticia el que hay algún carril ya habilitado para los coches.
Pero bueno, en general, Laura, muy satisfechos por estos avances.
Bueno, hay que recordar que la reforma de César Augusto tiene su origen en un problema estructural detectado en 2020, que es cuando se hundió la losa de la Plaza Salamero.
Literal. Bueno, un informe técnico independiente calificó entonces el daño como un defecto de ejecución generalizado del aparcamiento y aunque la losa de la avenida no presentaba riesgo inmediato, sí se recomendó su renovación a medio plazo, por lo que se incorporó como una obligación a ese nuevo contrato de gestión del aparcamiento que se adjudicó en el año 2023. Con la reapertura al tráfico, ahora comienza la última fase del proyecto, centrada en la reurbanización completa de la avenida César Augusto. Las obras van a permitir ampliar las aceras, instalar nueva iluminación LED, renovar las redes de agua y saneamiento y plantar arbolado con nuevas especies vegetales. También se va a reorganizar el tráfico. Habrá un carril en dirección a Puerta del Carmen y dos hacia Conde Aranda. Y la actuación persigue no solo mejorar la seguridad estructural, sino también modernizar el entorno urbano y hacerlo más accesible y agradable para peatones y vecinos.
Pues una muy buena noticia, sin duda. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, invertir en confort te costará más barato. No esperes. Corre a las rebajas de Tapigrama Sofás o te quedarás con las ganas. Tu sofá en Tapigrama. No lo dudes.
Persigue tu sueño y hazlo realidad en la Universidad San Jorge. Descubre el grado que te apasiona y conoce nuestra metodología innovadora. Infórmate en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero. 20 años formando profesionales que dejan huella.
Ya está el metro en Zaragoza. El metro de Longaniza de Graus en la tienda Melsa de Avenida Goya número 8. Coge el metro en nuestro establecimiento y podrás ganar un fin de semana en Graus para conocer la fiesta de la longaniza, el último fin de semana de julio. Melsa, Avenida Goya número 8. En julio y agosto abrimos de 9:30 a 2.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Muebles Bolea, renovamos nuestros escaparates. Solo durante este mes los muebles de exposición con hasta un 30% de descuento. Diseño, calidad y estilo para tu hogar. Visítanos en calle Santa Teresa 5. Muebles Bolea, desde siempre tu mejor elección.
Bueno, pues así nos vamos acercando a la una, poco a poco, en apenas segundos. Y a partir de ese momento, ya sabes, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Por cierto, ahora mismo en Zaragoza, 27 grados.